Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis de este jueves 8 de agosto del año 2022. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto acompañarlos junto con mi amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros liberamigos, liberhéroes, radioescuchas y todos los demás.
Y lo, ya que Jorge mencionó al, al
los miembros de la Liga. Los... También amigos y enemigos, ¿no?
¿Cómo querrás, George? Yo lo que quería era mencionar a amigos, a buenos amigos, como son los miembros de la Liga de los Liberhéroes, y agradecer a aquellos que nos acompañaron en el cineforo de ayer, donde presentamos de esta una serie que fue famosísima, una serie inglesa sobre Sherlock Holmes, que se presentaron varios de los libros. Por supuesto, hay muchos casos que fueron fumados, no eran de Arthur Conan Doyle, pero también varios de estas de estos episodios era resolver algunos de los misterios de los libros que escribió Arthur Conan Doyle. Y ayer, como recordarán los oyentes, pues habíamos anunciado que íbamos a ver el que abordaba el de Estudio en Escarlata, que es el primer libro en el cual nos presenta Conan Doyle a los principales personajes de esta obra. Por supuesto que a Sherlock Holmes y al doctor Watson, quien es quien escribe las crónicas de Holmes. En fin, entonces lo disfrutamos. En general, muy buena adaptación, solo que le falta una gran parte que explica los motivos de los asesinatos que resuelve. Por supuesto que los va a resolver Sherlock Holmes. Así que yo espero que más de nuestros oyentes se animen a participar. Son libros pequeños, los leemos rápidamente. Apenas vamos a discutir el próximo miércoles 4 capítulos, así que se pueden unir a esa discusión fácilmente, el signo de los 4. Y más aún, les tengo otro tip: si se unen a la Liga de los Liberhéroes, con el objetivo principal, espero yo que eso sea el objetivo principal, ayudarnos a dar la batalla de las ideas y lograr mantener nuestras transmisiones virtuales, que nosotros, en el agradecimiento por ese apoyo que nos dan, hacemos todas estas actividades, los conversatorios, los clubs de lecturas, etcétera, pues que para motivar a que más oyentes se unan, a ver, espero que solo me estén escuchando aquellos que se van a unir a la Liga de los Liberhéroes y que van a entrar al club de lectura, porque lo que voy a decir, no sé si habría alguien que me jalaría las orejas por decirlo, pero a aquellos que se unan para, además de apoyarnos, participar en el club de lectura. A ver, Jorge les va a mandar, a ver, ahorita que él está comiendo y no puede decir nada, les va a mandar el libro en PDF. ¿Qué tal? ¿Te parece bien? Bueno. Para que no tengan que gastar en el libro. Ah, vieron qué rápido a mí, déjenme seguir comiéndome mi gelato de primo de Roma de guinda con chocolate, vaya. Entonces, aquellos que se unan, dicen, vienen, se unen a la Liga de los Liberhéroes y le dicen a George, nosotros nos unimos, que ya lo dicen por medio de la Liga de los Liberhéroes. Me uní porque quiero participar en el club de lectura y quiero leer el signo de los 4. Y como me uní a la Liga de los Liberhéroes, pues no tengo para comprar el libro, así que mándame mi copia. Entonces, Jorge les va a mandar una copia, un PDF del signo de los 4, para que se animen a acompañarnos en estas discusiones. En fin, ya saben que lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com, y ahí van a encontrar el banner que los va a llevar a la Liga de los Liberhéroes. Dice precisamente el banner: únete a la Liga de los Liberhéroes, y al darle clic a ese banner los va a llevar a nuestra cuenta en Patreon. Y de paso aprovecho a recordarles que quien nos va a acompañar en el conversatorio de este mes, si recuerdo correctamente, es el 25 de agosto, es nuestro querido amigo Ramón Parellada, con el tema de la inflación. Así que vean todas las maravillas que nosotros les ofrecemos, con las cuales queremos, como dice el refrán, darles amor, porque amor con amor se paga. Si ustedes nos ayudan en la Liga de los Liberhéroes para que podamos seguir dando la batalla de las ideas, porque ese es el objetivo de ser parte de la Liga de los Liberhéroes, nosotros pues lo vamos a agradecer, como debe de ser. Pero, en fin, apreciables amigos, ¿qué es lo que tenemos para ustedes hoy? Vamos, por supuesto, a abordar el tema de esta, la ley de la legislación, porque para mí es más legislación que otra cosa, de que fue aprobada ayer para poder dar la lucha contra la ciberdelincuencia. Y la principal controversia alrededor de esta legislación es que, según algunos, viola la libertad de expresión. Pues bueno, hoy les vamos nosotros a compartir nuestra opinión, nuestros juicios de si la viola o no. Por el momento ya la dictadora del Congreso, como dicen que le llaman a Shirley, ¿cómo es que se llama? Shirley Rivera, es la presidenta del Congreso. Ya le cayeron los líderes de los 48 cantones. Ah, no, pero esta es por otra ley. Para el uso de la fuerza en manifestaciones, que apenas está en discusiones, que de la cual conversamos ayer. Pero bueno, vamos a apreciables amigos, a comentarla. Por supuesto, esta también la vamos a comentar. No sé si hoy nos vaya a dar tiempo, y de todas formas está únicamente como una iniciativa todavía. Lo único que
ya pasó en primera lectura.
Sí, ya pasó en primera lectura, que no en primer debate. Muy bien dicho, Jorge, felicitaciones. Pero yo solo repito lo que dije ayer. Ya el gobierno tiene el poder, realmente es la única razón de ser, de la existencia de un gobierno, el velar porque se respeten de forma irrestricta los derechos individuales de todos y que aquellos que los violentan paguen las consecuencias de sus acciones. Y los que, como por ejemplo los que hicieron hoy bloqueos, y los que, para que no digan que estamos bloqueando, vamos a marchar en la capital, que causaron bloqueos, todo eso, de nuevo, no es manifestar. Eso es una medida de hecho que violenta los derechos de otros, los pone en riesgo. De entrada viola el derecho a la libre locomoción, pero de ahí pone en riesgo la vida y la propiedad de otros. Entonces, en ese caso, el gobierno tiene por naturaleza el poder de intervenir y, si es necesario, usar la fuerza, como lo hacen en todas las, vamos a ver, entre comillas, democracias que le encantan mencionar a varios en nuestro país, como, por ejemplo, Canadá. Vean qué salvajes la forma en la cual tratan a los que protestan en Canadá, en Estados Unidos también, en París. Han visto en París, le sacan ¿cómo se llaman? Los camiones, las motobombas, que son camiones con agua, y les lanzan aquel chorro, ¿se imaginan esa fuerza? Para que aviente a la gente. O sea, eso ya el gobierno ya puede hacerlo. No tienen que hacer ninguna ley nueva, sino lo único que tienen que hacer es tener los pantalones para cumplir con su obligación cuando alguien, con la excusa de manifestar, está violentando los derechos individuales de los demás. Pero, en fin, nosotros pues hoy vamos a hablarles de esta ley, de esta legislación de ayer para la ciberseguridad. ¿Violenta o no la libertad de expresión? ¿Ustedes qué piensan? Déjennos sus mensajes, por favor, en YouTube, en Facebook, en Twitter, En Twitter, por favor, ya saben, @libertopolis, @mgdda, @jjliber, para que nosotros podamos leer sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan? Pero piensan, digo, significa que ya tienen alguna idea o la han leído la ley para responder si viola o no la libre expresión, que ese es un derecho importantísimo que debemos nosotros velar porque se nos respete. También hoy vamos a hablar de la Municipalidad de Guatemala. Vamos a hablar un par de cosas de la Muni de Guatemala. Primero, esta protesta que está integrada por algunos miembros de uno de los sindicatos de la municipalidad, en la cual han hecho denuncias que me parecen muy serias, como por ejemplo esa cuota de poner multas y cepos que les exigen en la MUNI. Algo de lo cual, por cierto, hay muchas personas que ya se han quejado. Entonces, vamos a ver si es cierto. Y hoy es un tema, sobre todo, por todas aquellas multas que aparecieron, pero no solo en Guate, sino también en la Municipalidad Antigua, que son dos cosas diferentes. Esas multas que aparecieron previo a pagar el impuesto a la circulación. Yo recuerdo el caso de una apreciable oyente nuestra que nos dijo, me pusieron una, no me recuerdo si fue 2008 o 2013, pero cualquiera de esas dos fechas, que nos dijo, o entre esas dos fechas, me aparece una multa en Antigua Guatemala del 2000 tantos. ¿Qué es esto? O sea, casi 10 años, alrededor de 10 años después, me aparece una multa que me expliquen de qué se trata esa multa que ahorita me apareció. Entonces, vamos a hablar acerca de este tema que tiene relación con la Municipalidad de Guatemala. Y de paso yo les voy a compartir algunas fotos que yo tomé, no me las mandaron, son fotos que yo tomé lunes y martes, porque me parece terrible que, sobre todo con la promoción que hacen de los lindos parques de la municipalidad. Bueno, mejor no me adelanto, mejor los dejo a los oyentes con la curiosidad de qué es lo que les vamos a presentar. Y otra nota que me gustaría abordar, Jorge, es de este sondeo en Honduras, según el cual el 54%, ¿te imaginas? El 54% de los hondureños se quieren ir al extranjero, léase, a Estados Unidos. 54% de los hondureños. O sea, eso nos supera a los guatemaltecos, que era el 25%. 54%. Increíble, ¿no? Increíble, pero cierto. Pero bueno, en fin, ya les comenté, apreciables amigos, de que Jorge ya está disfrutando su gelato de Primo de Roma. A mí me va a tocar hoy el, qué maravilla, uno de fresa, como diría Luisfi, qué maravilla. Que ya saben los oyentes que pueden pedir al 3190-9912, 3190-9912. Pueden mandar un WhatsApp o pueden llamar por teléfono, y nuestros amigos de Primo de Roma cuentan con servicio a domicilio en la capital y algunos días en Antigua Guatemala, sin multas. O si aún no sabe qué quiere hacer y quiere disfrutar de este día antes de que empiece a llover, qué mejor que ir a Fontavela o a Pradera Concepción, donde van a encontrar las tiendas de nuestros amigos de Primo de Roma. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis. Muchísimas gracias a todos aquellos que ya nos acompañan en redes sociales. En unos minutos voy a saludar a todos aquellos que nos pues se encuentran compartiendo con nosotros desde Facebook y Twitter. Pero en este momento voy a comenzar con quienes nos acompañan en YouTube pidiéndoles el like. ¡Ay, qué bueno! Ya vi que ya tenemos por lo menos 4. ¡Vamos avanzando! ¡Vamos avanzando! ¡Lleguemos a 10! ¡Lleguemos a 10 en YouTube! A ver, por favor. Gracias a Ingrid Janet Alfaro por todo ese cariño que nos manda desde Amatitlán y a Jorge Domínguez. Bienvenidos. Saludos cordiales. M.Y. y J.J. Gracias, Tocayo de George, por acompañarnos. Así que ya vamos por 6. Sí, en serio, nos ponen atención, los queremos, gracias. Nos faltan solo 4 para que lleguemos a 10 y por favor, compártanlo. Es que ahora ya saben que queremos mover más nuestras cuentas para que podamos de esa forma que el algoritmo de YouTube nos trate con más cariño, digo, para poder dar la batalla de las ideas, porque ya vamos por 8, yo creo que si vamos a llegar a 10, tal vez a 15, ay no, mejor no me ilusiono demasiado, pero tenemos más de 40 personas viéndonos, lo que significa que podríamos tener por lo menos 25. Bueno, se vale soñar, amigos, porque así poco a poco vamos a lograr sin duda llegar a más personas en esta importante tarea de aclararnos las ideas, pero ahora vamos a entrar ya a uno de los temas que les teníamos ofrecidos. Y a todos, vamos por 11, son lo máximo. Siempre Jorge dice, saludos Marta Yolanda y Jorge, bienvenido. George, hoy es el día de los Jorges. Vamos a ver cuántos Jorges nos están acompañando hoy en Libertópolis al mediodía. Y mientras seguimos llegando, ya vamos por 11. Me alegra, muchas gracias. Ojalá que también estemos así en Facebook y en Twitter, que vamos ahora a ir al tema de la municipalidad que queremos abordar, porque, en fin, Ricardo Aquino, conectados para dar la batalla de las ideas. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias y gracias por ese apoyo. Lucky Sáenz, hola, buenas tardes, M.Y. y J.J., no encuentro dónde darle like en YouTube, en la manita, ahí está, la manita, que está con el dedo pulgar hacia arriba. Miren, los que me están acompañando, la manita que dice así, ese es cabal. Bienvenido, muchísimas gracias, Lucky. Y bueno, mientras seguimos acumulando me gusta y más oyentes compartiendo nuestro programa, qué alegre se está poniendo YouTube. Me encanta, porque además de eso tenemos la mejor calidad de transmisión de video es en YouTube. Pero regresando al tema, queremos comentar con ustedes este hecho que fue denunciado por unos supuestos miembros de un sindicato de la municipalidad. Y digo supuestos miembros porque en un principio de la poca comunicación oficial que ha habido de la MUNI, y nosotros buscamos, si acaso nos están escuchando a algún funcionario de la municipalidad de Guatemala o alguien que esté cercano al alcalde, nosotros desde muy temprano está Miriam de León, asistente de producción de nuestros programas, tratando de contactar a alguien en la municipalidad para tener también el punto de vista de ellos, no únicamente de los que están manifestando en reclamo de este hecho que ha sido 20, no digo, son lo máximo, perdón, me dije que me iba a enfocar, ¿verdad? Dije que me iba a enfocar, me voy a enfocar en lo que estaba diciendo. Pues bueno, desde ayer por la tarde estuvieron circulando estos videos que se los vamos a poner y luego los vamos a comentar, según el cual estaban reclamando. Por supuesto, cuando hay manifestaciones y sobre todo este tipo es para reclamar mejoras salariales. Lo que habría que es que preguntarle a quien de verdad lo paga si lo podemos pagar. O sea, nosotros los tributarios. Pero lo que a nosotros nos llamó la atención de esa denuncia fue esa denuncia, podemos llamar, que hicieron los que estaban participando en esta manifestación, de que los obligan, entre otras cosas, a poner un número determinado de cepos y de multas. Algo de lo cual en muchas ocasiones hemos escuchado, Jorge y yo, que se quejan en nuestros, vamos a ver, como nuestros vecinos capitalinos. Entonces, primero vamos a ver eso y luego yo tengo una queja que desde hace ratos quería yo hacer y dije hoy está el momento de hacerlo, sobre todo porque entre el lunes y martes en la tarde me topé con imágenes que probablemente se pueden ver en muchos lados de la capital, que molesta que no cumplan con ciertas funciones básicas en la municipalidad. Como mejor no les adelanto, quiero que vean las fotos. Pero primero vamos con esta denuncia que hicieron y como sigo todavía en YouTube, gracias a Otoniel Gómez, que también se conectó para darnos ese like y acompañarnos desde YouTube, que dice, buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge, gusto en saludarlos. Gracias, Otoniel, bienvenido. Y ahora sí, vamos a los videos para que ya los podamos comentar con un poco de más detalle y de la información que nosotros hemos logrado conseguir, que son unas declaraciones que hicieron a la hora de la MUNI, pues para que tengamos también el punto de vista de ellos, podamos ya discutir entre nosotros y con los oyentes qué piensan de esta situación. Ya estamos listos, Juan Carlos. Adelante, por favor.
En la mañana, operativos en la tarde, a los compañeros de Cepolas exigen 15 cepos diarios. Por, oiga, 15 cepos diarios por colocador. Y hay 10 colocadores.
Estamos hablando de 10 colocadores. De turno. 10 carros.
Solo dale uno para que no.
10 colocadores, 15 cepos cada uno. Eche lápiz de un turno. En la tarde, otro turno. Entonces, eche lápiz a la semana.
Y con todo eso no pueden comprar repuestos.
Exactamente. Entonces, esos son lo que realmente nosotros necesitamos una para hacer nuestro trabajo de la mejor manera, ¿verdad? Y realmente, durante el tiempo que ya llevamos aquí trabajando, realmente desde que el señor Álvaro Suya no está, ya no se recibió finalmente un aumento salarial. La gente ahora, lastimosamente, la gente remata con nosotros en la calle.
Porque pelea con nosotros. La cara.
Exactamente. Y como nosotros decimos, lastimosamente tenemos que seguir una instrucción, porque viene de arriba, ¿verdad? Entonces, y la gente viene, pelea con nosotros, pero ¿por qué? Porque se nos exige. Realmente se nos exige de que hagan operativos a diestra y siniestra.
A los vecinos, porque las cuotas. El decirle a un vecino, mire, aquí tenemos una POS, si quiere paga. O sea, eso es.
Que una autoridad de una vez extorsión.
Entonces, yo creo de que y como nosotros teníamos la vez pasada una charla y decíamos entre los compañeros, de que hay un departamento de cobros. De contabilidad y de cobros, de por qué nos mandan a esa gente, porque nosotros somos agentes de policía, nosotros no estamos para venir a hacer cobros en la calle. Es más, y lo vamos a lo legal, estamos incurriendo en una ilegalidad, porque nosotros no somos contadores, no somos más que servidores públicos y estamos para regular el tránsito, velando la regulación del tránsito.
Señor
Bueno, apreciables amigos, eso es son los videos que conseguimos. Me disculpo con los oyentes por la calidad del audio, pero fue lo mejor que logramos para poder compartir con ustedes hoy y a partir de estas denuncias que hacen, que de nuevo los a los que hayan consideren que injustamente les han puesto multas o les han puesto un cepo entre nuestros oyentes, por favor, conéctense a cualquiera de nuestras redes. Ya saben que estamos en Twitter, nos pueden mandar a @libertopolis, @mgdda y @jjliber. ¿Y por qué me incluyo a mí y a Jorge en este listado en Twitter? Para que podamos leer nosotros también sus mensajes en Facebook, en libertopolis.com y en YouTube, en Libertopolis, nos encuentran y nos pueden dejar sus mensajes. Es interesante que vieron esos rótulos que tenían. A mí me llamó la atención algunos de los que de los que están utilizando, que de entrada sí pienso, Jorge, que puede haber un grupo de presión, un grupo de interés, un grupo político sobre todo, detrás de estas protestas.
Tomando en cuenta que había un diputado ahí.
Sí, tomando en cuenta que pues ya estamos inmersos en una campaña electoral que, aunque por legislación, entre comillas, no se puede hacer promoción política, sí vamos a ver muchos ataques, en particular en aquellas figuras políticas que son las menos... las menos cuestionadas. No quiere decir que no sean cuestionadas, sino las menos cuestionadas. Pero me parece que este rótulo, quisiera entender cuál es el motivo de este, que dice: el alcalde Ricardo Quiñones es responsable de la muerte y ataque a empleados municipales. Guatemala abre los ojos. Me imagino que lo único que yo entiendo, el motivo por el cual podrían hacer esta acusación, es porque les exigen estas cuotas de cepos y de multas, y entonces la gente lógicamente se molesta, y hemos visto los videos donde se les van a trancazos.
No ha habido un
linchamiento, pero sí hemos visto videos donde se les van a trancazos a los de Emetra, principalmente. Pero sí han habido personas que los han pasado atropellando y todo. Sí ha habido más de uno que ha muerto, Jorge. Pero de ahí pienso que lástima que no logramos contactar al alcalde capitalino Ricardo Quiñones ni a nadie en la MUNI que nos pudiera dar alguna información. Pero lo que tenemos aquí es esta nota de La Hora, de Fabiola Toledo, que dice lo siguiente: luego que trascendiera en redes sociales una manifestación de trabajadores de la Municipalidad de Guatemala, esa institución comunicó que todas las condiciones laborales son las adecuadas, que los conductores del Transmetro cubren sus rutas y que quienes participaban en la protesta son, abro comillas, unos cuantos trabajadores del sindicato de la empresa municipal de transporte. O sea, sí reconocieron, aunque en un principio dijeron que no, luego sí reconocieron que sí eran miembros de alguno de los tantos sindicatos que hay en la municipalidad.
Dijeron que es de la empresa municipal de transporte, pero
también hablaron
que no es directamente la municipalidad, pero es, o sea, en el mismo nombre.
Y que también parece que habían algunos sindicalistas de Empagua, que cuánto pudiera yo decir de Empagua, pero ahorita no lo vamos a mencionar. Pero ante la consulta de La Hora sobre la protesta, bueno, por lo menos a La Hora sí les respondieron. Comunicación Social de la Municipalidad dio a conocer que ninguno de los colaboradores formaba parte del grupo que estaba manifestando. A ver, son unos cuantos trabajadores del sindicato de la empresa municipal de transporte, pero según Comunicación Social, ninguno de sus colaboradores formaba parte del grupo que estaba manifestando.
Porque no es de la municipalidad, sino es de la empresa municipal de transporte.
Luego, abro comillas: tenemos conocimiento que no hay ningún colaborador de ninguna dependencia municipal presente en estas manifestaciones, por lo que entendemos que la integran principalmente unos cuantos miembros del sindicato de la empresa municipal de tránsito, detalló la oficina. Ese tipo de respuesta molesta más, porque es como pretender verle a la gente la cara de tonto, sí, porque están siendo formalistas.
Sí.
Pero si está hay esa división de, entre comillas, empresas, que no deberían de ser, eso no son empresas, por favor. Pero unidades, si quieren, la unidad de municipal de tránsito deberían de ser, pero no empresas. Pero, en fin, esa es una corrupción del lenguaje.
Son de la municipalidad.
Son de la municipalidad.
No es que sea una empresa privada ajena a la municipalidad.
Así que deberían de responder de una forma que no insulte a la inteligencia de los capitalinos, en este caso en particular, dice. Pero, en fin… hay más aquí información en esta nota que a lo mejor les voy a compartir a los oyentes, pero antes de eso vamos con Jorge. Adelante, George.
Sí, lo más importante aquí es resaltar eso de que la división administrativa que ha hecho la Municipalidad de Guatemala, y que imagino que también en otras municipalidades, no implica para nada de que la empresa municipal de transporte, ni la empresa municipal de agua, ni la empresa municipal de lo que sea, son cosas ajenas a la municipalidad. O sea, ¿quién pone de dónde sale el presupuesto y quién pone a los que la dirigen? Pues la municipalidad. Entonces, o sea, no es… eso de decir eso, no son de la MUNI porque son de Empagua, eso es un absurdo lógico, o más bien ilógico, porque, y es una forma de simplemente zafar bulto, pero, o sea, es Empagua, el EMT y la Policía Municipal de Tránsito, todo, al final son unidades administrativas, si quieren, separadas, pero son unidades de la Municipalidad de Guatemala. Y Si esto ya es un tema político, quién sabe, probablemente, o a lo mejor ya está preparando su campaña al diputado para ya no ser diputado, sino que ahora quiere ser alcalde de Guatemala, quién sabe, el diputado de Semilla, pero que estaba en ese video. Pero al final, en efecto, pues como bien lo dice más de alguno de los radioescuchas, pues ya están, esto es parte ya del inicio de la campaña política, en este caso la campaña política en contra del alcalde.
Que lo dije también yo, o sea, hay que tomar en cuenta que es parte ya de esa campaña electoral que no ha sido oficialmente inaugurada. Sin embargo, sí son válidas las quejas, Jorge, y eso es lo que yo quiero, por eso dentro del contexto tenemos que tener cuidado con el involucramiento de los politiqueros, como es el caso de los políticos que quieren ahora cambiar de chance, como el caso de este diputado de Semilla. Va. Pero veamos a la denuncia que están haciendo, esa es una denuncia que ya en muchas ocasiones se han hecho, y que además de eso, la forma en la cual te ponen hoy las multas de tránsito, es inconstitucional. El mismo reglamento de tránsito, ¿quién era que lo comentábamos? No recuerdo si fue con Luis Pedro, con José Fernando, pues con algunos de nuestros amigos abogados que hasta mencionábamos, pero miren, ¿por qué nadie ha puesto una acción de inconstitucionalidad en contra de ese reglamento de tránsito violatorio de nuestros derechos individuales en varios de sus artículos? Tal vez no una acción de inconstitucionalidad general, pero sí por lo menos una específica en lo que respecta a algunos artículos, Jorge, que es contradictoria con la Constitución, por eso es inconstitucional. Entonces, tenemos que ir a una breve pausa, pero antes de todo, pues quiero, no vaya a ser que los deje de ver, porque ya estamos teniendo muchos comentarios y en Facebook suele pasar que dejamos de saludar principalmente a los liberamigos, o sea, aquellos que nos están acompañando en la batalla de las ideas, no solo aclarándoselas, sino dándola con nosotros, compartiendo nuestro programa. Y lo invito a usted, por favor, sea un liberamigo, comparta nuestro programa. Quiero agradecerle a Michelle Fernández, a Judith Rodríguez, a Juan Godínez, a Estuardo Hernández, a Shatzi Gutiérrez, a Rocío Quiroa Rabanales, a Luis Alexander Díaz Panzay. También le quiero agradecer a Carlos Molina de Dios. También le quiero agradecer, veamos, aquí se me pasa Juan Cajanel. A ver quiénes más me aparecen que han compartido nuestro programa. Ya comenzaron las discusiones, que me parece muy, muy bien. Gracias a Ana María Villalobos Martínez, que también ya compartió nuestro programa. En fin, creo que hasta aquí he llegado yo con los que han compartido nuestro programa que puedo ver. Y de ahí luego, si nos da chance, vamos a compartir también con ustedes algunos de los mensajes que están dejando en esa discusión que ya se, a ver, anímese a entrar en esa discusión que ya se formó en Facebook, espero que también en YouTube, porque este es un espacio donde podemos discutir sin ofendernos. Eso sí, recuerden que si hay ofensas, los ataques ad hominem se van a eliminar, porque lo que nosotros queremos, entre otras cosas, promover en Libertópolis al mediodía es una discusión respetuosa, una discusión honesta, una discusión objetiva de entre nuestros oyentes también. Y este es un espacio que se presta para eso. Aprovéchelo, no lo desperdicie. Dialogue, discuta, pero no ofenda no ofenda. No utilice la falacia ad hominem, porque solo aquellos que no tienen argumentos recurren a ese tipo de recurso, las falacias ad hominem. Ya le habíamos agradecido a Ana María Villalobos, también a Juanca, a Carlos Molina, Norma Victoria Roldán me hacía falta, muchísimas gracias, a Luis Alexander ya, también me hacía falta Sergio Ricardo Díaz Durán Vix, Salvador Orellana Pontaza, Michelle Fernández, y Estuardo Hernández, y de paso aprovecho a anunciar el medallero oro para Estuardo Hernández, plata para Michelle Fernández y bronce para Salvador Orellana Pontaza, los primeros que compartieron hoy nuestro programa. Nos vamos a ir a una breve pausa, les damos chance para que sigan discutiendo entre ustedes y regresamos a continuar con este tema, previo a que le demos la bienvenida a María Dolores Arias en el segmento de la profe, que ahí, por cierto, vamos a seguir hablando del tema de la campaña electoral, porque lo que quiere que compartamos María Dolores con ustedes tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral y el financiamiento a los partidos políticos. Así que ya saben que les tenemos 2 horas de mucha información, análisis y discusión, y además de eso de buenas recomendaciones como la que les va a hacer ahorita Jorge Jacobs. Adelante, George.
Así es, solamente recordarles que ya la semana entrante es el monólogo teatral Demente, es la semana entrante.
Bien, miércoles, dije yo, buenas recomendaciones.
Miércoles, jueves y viernes, 17, 18 y 19 de agosto a las 7:30 de la noche, es el monólogo teatral Demente, que es interpretado por el actor mexicano Ari Telch. Demente es un viaje fantástico por la salud y la enfermedad mental, pasando por las adicciones de una forma cómica, educativa y reflexiva. Demente lleva al espectador de una experiencia lúdica a una psicoeducativa y de una comedia para reflexionar acerca de lo mítico y lo real, y que también abarca del desasosiego a la carcajada. Demente es una obra escrita por Ari Telch y Alfonso Cárcamo e interpretada por Ari Telch. Es un monólogo teatral y, repito, se va a presentar la semana entrante del miércoles al viernes. Ya están disponibles los boletos en todos los puntos de venta de Todo Ticket. Los boletos VIP cuestan 350 quetzales y los boletos oro 250 quetzales. No se lo pierda la semana entrante.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y vaya que hay comentarios de nuestros oyentes en redes. Voy a leer, compartirles rápidamente algunos, veamos, acá tenía yo uno, por cierto que les agradezco a todos los que nos mandan saludos, estamos muy agradecidos con ustedes por los saludos, por el cariño como los que nos mandan. Veamos rápidamente Ana Jimena Aguilar, también Adán Lobo, que quiero leer este comentario, dice: buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge. Tengo miedo de que el socialismo llegue a Guatemala, igual que lo hizo en Venezuela y Nicaragua. ¿Qué hacer para evitar ese sentimiento? Pues lo que hay que hacer, Adán, es dar la batalla de las ideas, aclarárnoslas para que no solo nosotros, sino también nuestros conciudadanos tomen mejores decisiones con visión de largo plazo, pensando, razonando, no guiándose por las emociones, que son los peores consejeros que hay. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias por su comentario y por favor comparta nuestro programa y dele, por supuesto, que también like. Coincido con todos los oyentes que han mencionado la presencia del diputado de Semilla en esta protesta, que lamentablemente en lugar de ayudar a lo que sea que estén pidiendo los que están protestando, lo hace a uno dudar de qué hay realmente detrás de esta, en particular pues porque ya estamos en una campaña electoral en Guatemala, aunque no sea formalmente aceptada. E independientemente de lo que diga la legislación electorera y de pandillas politiqueras. Pero yo regreso al punto y tenemos, por lo menos recuerdo el comentario que nos hizo Lucrecia de Sáenz, que voy a mencionarlo, veamos ahorita, gracias a Francisco Cuevas, que además de eso nos saluda por este excelente programa que dice, y voy a coincidir también en gran parte con su comentario, pero que creo que ya lo perdí. Es que están entrando muchos mensajes, qué maravilla, pues. Pero por lo menos el que encontré, perdí el de Francisco Cuevas, pero encontré el de Lucrecia de Sáenz, que dice: hace como 3 años yo transitaba por Próceres y a la altura de la sexta calle de la zona 10 había mucha cola y me paré para respetar el no bloquear, porque el semáforo estaba en verde, pero por la cola estimé que no me haría tiempo de pasar. Había un policía de Metra que me hizo señales para que avanzara y obedecí. Pero al ratito el semáforo dio rojo y me multó por quedarme a la mitad. Por lo menos Lucrecia sirvió para que llegara a su cuota el
En pocas palabras, la truqueó el de Metra para cobrarle la multa.
Hay que tener cuidado y capaz que si no avanza igual la iba a bloquear. La iba a multar por no avanzar, qué horror. Pero es esta denuncia de que los obligan a ganar una cuota viene de años, Jorge, esto no es una denuncia de ayer. Jorge.
En efecto, desde hace mucho tiempo se menciona, se hacen esas denuncias. En este caso, quizás la diferencia es de que no lo está haciendo un usuario que fue multado o que le pusieron el cepo, sino que lo está haciendo un empleado de una unidad de negocios de la municipalidad, ya que no quieren decir que es de la municipalidad. Entonces, es un empleado, porque es un empleado de una de las unidades de negocio de la municipalidad, y que él mismo dice, y les ponen cuota a los compañeros, porque no es a él, porque él es de la de transportes, entonces pues ha de ser chofer o qué sé yo, o mecánico de alguno de los buses. Pero él dice a los compañeros, que son así los de Metra, les ponen cuota para que pongan cepo. Y según él, básicamente son como 300 cepos al día que tienen que poner, porque lo menciona ahí, hasta da la cifra. Son 10 compañeros por turno y son 2 turnos y cada uno tiene que poner 15. Entonces, si hacemos las cuentas, pues son, ¿qué? Serían 300 cepos los que tienen que poner diariamente. Esa sería la cuota que tienen que llenar, según la denuncia de este señor que trabaja, repito, en una de las unidades de negocio de la municipalidad.
Pero bueno, en fin, la otra, para ir ya terminando con este tema, y dice Rocío Quiroga Rabanales que a ella le sucedió algo similar que le pasó a lo que le pasó a ¿cómo se llama? A Lucrecia de Sáenz. Y lo que estoy viendo es que de plano yo no votaría por Efraín Baquiax para presidente. Pero qué bueno que ahí lo está proponiendo. y lo está proponiendo un socialista, para que vean que en las discusiones las discusiones que mantienen nuestros oyentes sin ofenderse, pues tenemos socialistas y tenemos conservadores, estatistas, intervencionistas como don Efraín Baquiax, medio dictador, pero sin duda entre lo que propone es prohibir los partidos de izquierda. Primero habría que definir qué es izquierda y derecha. No cuenta con mi moto, pero qué bueno,
pero
viva la libertad.
Pero puede hacer su campaña anticipada aquí en Oscar.
Y creo que también, bueno, voy a dejar que Jorge diga, y con el tuyo cuenta, George.
No, con la mía tampoco.
Bueno, apreciables amigos, lo otro que queremos compartirles es estas fotos. Estas, como digo, no han circulado en redes, ustedes van a ser los primeros en verlas, aunque tal vez algunos de ustedes se han topado con una situación similar. Ponelas, por favor, y empezarlas a mover, para que conforme se conecten los oyentes las puedan ver. Dejarlas unos segundos para que aprecien esta situación con la que me encuentro casi todos los lunes, por no decir todos los lunes, que ahora me impresionó que llegó hasta el martes en la tarde. Ya miércoles ya no lo encontré, pero martes en la tarde todavía te encontrabas recorriendo la Avenida de las Américas con imágenes como estas. Vean eso. Tenemos aquí un basurero enfrente de un centro comercial. Pueden ver ahí, hasta se los acercaron. Está el basurero, por supuesto, lleno. Y alrededor está lleno, por cierto, que el gerente general de esta empresa es amigo nuestro, se la deberíamos demandar porque esto es muy mala publicidad para su pizzería. Pero, en fin, ya pasó demasiado rápido. En fin, esto también es otra, esta todavía lo encontré ayer por la mañana, o sea, basureros rodeados de basura, porque los basureros están llenos. Y esto, aquí sí ni siquiera hay excusa, gente chuca, porque aquí no había ningún basurero cerca. Pero probablemente el origen del problema es eso, no ponen basureros.
Que no hay, que es lo que siempre he dicho yo, que le dicen a uno, no tire la basura, y que ponga la basura en su lugar y todo, pero
¿dónde
no,
la vas a poner?
No hay en muchos lugares, no hay basureros. Y algunos responsables, pues nos llevamos la basura entre la bolsa, pero la mucha gente no llega a eso y dice, pues no hay, entonces la tiro aquí. Pero una responsabilidad importante es precisamente que hayan suficientes basureros. Y sí, ya han visto que, recordemos que esto de pasos y pedales, pues es un proyecto de la municipalidad. Y si ellos han visto, o sea, ya porque eso no es de ahorita, pues desde siempre, que precisamente porque ahí llega mucha gente ahí a pasos y pedales, pues se genera mucha basura y la gente por lo menos intenta dejarla en el bote de basura.
Esto sí no. Esto sí no. Pero la que quiero ver es la primera que pusiste, Juan Carlos.
Y entonces lo que tendrían que hacer ahí es simplemente pues poner basureros más grandes o poner más basureros. O sea, y no se vería eso, y ya no importa que no la pasen a coger el lunes, sino hasta
esta,
el martes.
Por favor, deteneme esta un momento. Esta, de nuevo, es una imagen de todos los lunes por la mañana. Miren eso. Miren eso. Y seguro que esto no es solo de la Avenida de las Américas. Si ustedes toman fotos y las mandan, también nosotros las vamos a compartir. Tal vez nos animamos a iniciar una campaña de que pongan basureros. Si queremos que haya verdaderamente vivir en una ciudad limpia, tienen que haber basureros, sobre todo en áreas que las convierten en parque los días domingo. Porque en eso se convierte en la Avenida de la Reforma, la Avenida de las Américas y todos aquellos lugares donde hay pasos y pedales. Los domingos se convierten en un parque donde va la gente a compartir con su familia, van a hacer picnics, obviamente van a comer. Pero si luego no tienen dónde tirar la basura, ¿qué hacen? La acumulan alrededor de los basureros. ¿Por qué no ponen basureros? Y luego que no salgan con la excusa de que no ponen basureros porque la gente se los roban. Ese basurero ahí tiene años de estar y nadie se lo ha robado. Simple y sencillamente pongan basureros, que no se puedan robar la gente, pero pongan basureros. A ver, continuemos solo para terminar. No creo que les cueste tanto esos basureros.
Y repito, Pasos y Pedales es un proyecto de la municipalidad. Entonces, este es un subproducto de Pasos y Pedales. Así que, ¿qué les cuesta poner más basureros o basureros más grandes, por lo menos?
Sí, qué horror. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, esto es lo que tenemos hoy para ustedes. Por favor, denle like a nuestro programa, ¡qué alegre! Ya va por 29 en YouTube, eso es una maravilla. Se siguen comunicando con nosotros, saludos a Oscar Barías, a Carlos V, a Carol Piedra Santa, que están compartiendo desde Facebook. De ahí, Rodrigo Lacayo me pregunta, ¿Pasos y Pedales? Así es, Rodrigo, eso es Pasos y Pedales, que de nuevo, la gente por lo menos busca acumular la basura alrededor de los basureros. El problema es que no hay basureros, ¿no? Dicen Ana Miriam Rodríguez, esta ya es una excusa pasada de moda, pienso, que los pusieron y se los robaron. Pues bueno, qué triste que en nuestro país hasta los basureros se roban. Pero se pueden poner basureros que no se los pueden llevar, como esos en los cuales acumulan alrededor basura. No hay excusa, si quieren que haya limpieza, basureros. Y lo otro, que los que van a, los que están trabajando, los empleados de la municipalidad, que están pagando con nuestros impuestos, que cumplan con su función. ¿Cómo es posible que llegamos a martes? La única foto que tomé el lunes fue la primera, esa que les pedí, que le pedí a Juan Carlos que la dejara por más tiempo. Las otras dos fueron tomadas martes por la tarde, martes a las 5 de la tarde, y no habían recogido la basura. Entonces, en fin, pagamos un dineral de UCI, porque pagamos un dineral de UCI, un impuesto inconstitucional, violatorio de nuestros derechos individuales. Yo recuerdo que escribí un artículo hace muchos años sobre eso.
Te recuerdo que pagamos boleto de ornato.
Boleto de ornato y muchas otras cosas más para que no puedan poner ni siquiera disculpen la expresión, disculpen mi francés, pero que no puedan poner un pinche basurero para que la gente pueda tirar, si quieren que sean parques las avenidas de nuestro país, pues por lo menos pongan, de nuestra capital, por lo menos pongan basurero para que la gente pueda tirar la basura. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, Tulio Sierra dice, y eso es por todos lados, estoy segura, vamos a tomar fotos y compartir, yo me apunto, me parece muy bien. De ahí, Kenneth Vázquez dice que si conocemos al gerente de esa empresa, que le digamos que pongan basureros, me parece una buena idea. Si no los pone la Muni, mirad, le vamos a mandar la foto. ¿Qué te parece, George? Mandémosle la foto. Yo pienso que te conviene más poner un gran basurero con anuncios de tu empresa en lugar de esto. Me parece buena idea esa. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa después de este anuncio de Jorge Jacobs y regresamos con María Dolores Arias para que hablemos del Tribunal Supremo Electoral y el financiamiento a los partidos políticos, previo a que ya en el último segmento, después de la nota tecnológica, hablemos de la ley de ciberseguridad, porque no quiero que se nos pase hoy, Jorge, sin que lo mencionemos. ¿Es o no violatoria del derecho a la libre expresión? Eso es algo muy, muy delicado. Pero adelante, George.
Así es, solamente recordarle a nuestros radioescuchas que si usted está pensando en hacer remodelaciones en su casa, en su oficina, en el edificio, en el apartamento, pues ¿Qué mejor que hacerlo con los productos de Zamboro? Ellos tienen pisos, azulejos, fachaletas 100% hechos en Guatemala, que son higiénicos, de fácil mantenimiento, altamente resistentes, de larga durabilidad y con una gran variedad de diseños apropiados para todos los ambientes y decoraciones. Así que yo lo invito a que vaya al sitio zamboro.com. Ahí hay varios de los, bastantes de los catálogos de los productos, pero mejor aún lo invito a que vaya a uno de los showrooms de Zamboro y vea todas las posibilidades que hay para que usted haga sus remodelaciones o construcciones y acabados finales, por supuesto. Y zamborícelo todo con Zamboro.
Y qué gusto nos da el recibir mensajes de nuestros oyentes como este de Ludoisa Lazo, que dice: buenas tardes, al fin los encontré en Facebook. Les saluda Valesca y me gusta mucho su programa, me parece muy interesante. Muchísimas gracias, Valesca. También quería leer este comentario que me parece también justo de Gaby González, que dice: de la MUNI también digan lo bueno, sigan a las alcaldías en sus páginas. No solo la MUNI es responsable, también los ciudadanos debemos aprender a no tirar la basura en cualquier lado. Y definitivamente estoy de acuerdo con Gaby y con los oyentes que dicen, pues bueno, no cabe tu basura, mirás cómo te la llevas. Pero lamentablemente por la, entre comillas, educación que se recibe en Guatemala y el mal ejemplo que dan los gobernantes en general de cómo ellos se comportan, todo eso influye en el ciudadano y que total nadie me va a ver a mí tirar aquí esta bolsa de basura, aquí la voy a dejar, qué bien me la pasé en mi picnic, jugué fútbol, me entretuve con mi mascota, con mis hijos, con mis amigos, con mi esposo, esposa, etcétera, pero ay no, nosotros vamos caminando, vamos en bici, vamos en moto, vamos en bus, aquí dejo tirada la basura. Tristemente esa va a ser la visión de la mayoría. Así que por lo menos que hayan basureros para que los dejen tirados. Y sí, estoy de acuerdo. Y recuerdo aquella campaña que hizo George. Chepe Zarco, hola MD. Que se recuerdan, no seas coche. Pues creo que alguien debería de retomar esa campaña de no seas coche. Pero bueno, amigos, vamos ahora a cambiar de tema y es que darle... bueno, entonces solo, a ver, seamos formales. Démosle la bienvenida a la profe, a María Dolores Arias.
¿Qué tal?
MD, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien.
Solo ya avanzaste tu gelato.
Ya avancé el gelato, está buenísimo, stracciatella. Tiene ahí unas chispitas o unos trocitos de chocolate y está muy rico.
¿Gelato de dónde?
De Primo de Roma. ¿De dónde más?
De Primo de Roma.
No, esa pregunta es retórica. Esa pregunta es retórica.
Por supuesto.
Solo quería hacer dos acotaciones de lo que dijiste. Uno, esto es lo que se conoce como la tragedia de lo común, o sea, de lo que es de todos. Lo que es de todos es de nadie. Y como es de nadie, nadie lo cuida. ¿Y qué pasa? Que como lo ven como algo público, pues ahí lo dejan tirado y como es, se supone que es de todos, pues que lo cuide otro, porque yo me voy a servir de esto, voy a utilizarlo, pero no voy a asumir los costos de la propiedad, sino solo los beneficios. Y eso es lo más lindo que mucha gente inconsciente ve en estos espacios que son de todos, entre comillas. Y eso pasa también con las calles. Esta semana a mí me tocó ir en el tráfico atrás de un bus donde tiraban basura, pero puedes encontrar cualquier tipo de carro, en cualquier tipo de carro tirando basura. Ahora, hay otra cosa. Es cierto que no hay suficientes botes de basura y que uno tiene que cargar con la basura, los que somos responsables, los que somos conscientes, cargamos con nuestra basura hasta que encontramos un bote para tirar la basura.
Hasta que llegan a tu casa.
Exacto, muchas veces llegas a tu casa y ahí la tiras. Entonces, por un lado, el tema de la tragedia de lo común, de que no lo que es de todos es de nadie y por consiguiente yo quiero tener los beneficios de la propiedad, pero no los costos que asume que es tener una propiedad. Y este es un claro ejemplo de lo que pasa cuando se existe esa percepción de que es de todos, ¿verdad?
Entonces, lo que es de todos no es de nadie.
Efectivamente.
Lo que es de todos realmente es del gobernante de turno temporalmente mientras ejerce el poder, porque ejerce el derecho de dominio. Así
pero,
es.
Pero lo demás sigue siendo válido. Sí. Que lo que es de todos es del que ejerce el dominio, pero realmente nadie lo cuida.
Exacto. Sí, no le, cuida. Porque, ¿por qué? Porque es un dominio temporal. Realmente tampoco es su propiedad.
Sí. Bueno, y tengo tres temas, así que voy rápido. El primer tema es una nota que sale publicada en diferentes medios, lo trae el periódico, y habla sobre un robo que reportó el MP al de las AAS.
A mí grueso eso.
A mí yo me quedé pensando y dije, si a las AAS le roban, ¿qué podemos esperar los demás?
Ametralladoras.
Ahora, el que le robaron no fue cualquier cosa, le robaron armas. Y según el Ministerio Público, la SAS informó sobre el robo de 3 subametralladoras, 5 cargadores de arma de fuego, un teléfono celular y un radiotransmisor.
Ahora van a decir que es porque no han aprobado la ley de protección de las fuerzas de seguridad.
De que fortalecimiento.
Por cierto, ya decidieron que no la van a discutir. Esa es una noticia de última hora. ¿Correcto,
así es.
George?
En efecto, ya, hoy llegaron los de los 48 cantones al
anoche.
Pues no sé cuándo llegaron al
Congreso. Según
al
yo Congreso. Fue anoche.
Ah, bueno. Pues llegaron al Congreso y la presidenta dijo, con mucho gusto, si ustedes no quieren que lo pasemos, no lo pasamos, y mandó a que lo archivaran.
Con mucho gusto. No, fue cardíaco. Creo que se quedaron unos diputados afuera. Bueno, fue un relajo.
Pero qué raro que la presidenta del Congreso tan fácilmente haya dicho,
no,
lo vamos a archivar.
Hay algo más de fondo.
Entonces, ahí hay, como dijo uno de nuestros oyentes, con lo de las protestas de la MUNI, aquí hay gato encerrado.
Sí, y hay que investigar. La Fiscalía contra el Crimen Organizado estará a cargo de la investigación. El Ministerio Público señaló que el robo ocurrió en el vehículo donde los trabajadores de esa secretaría se transportaban aparentemente cuando estos fueron a comer. Entonces te pones a pensar si... Primero hay muchos escenarios a manejar. Primero dices, hombre, ya ni los de las AAS están libres de la delincuencia. Pero entonces están los dos escenarios. Uno fue robo. Efectivamente fue un robo. Y dos, ¿por qué no podría ser un autorrobo en el cual con estas armas se puedan cometer hechos ilícitos y no las puedes rastrear, no les puedes... y al final el arma pues está registrada a nombre de las AAS. Al final aquí lo que hay que ver es quiénes son los responsables y darle seguimiento a este tema porque, hombre, no te vas a comer y dejas 3 subametralladoras en el vehículo.
Sí.
Y menos y un celular, a menos que el celular sea, porque uno nunca deja, uno puede dejar las llaves de la casa, pero el celular nunca se queda.
Es que de plano era el celular
solo
del trabajo.
Solo, exacto, solo yo sí los dejo.
O sea, probablemente era el celular al cual los llama, el presidente.
El precio, no sé.
Entonces,
pero
mejor lo abandonan.
Pero también aquí
roben.
Hay como gato encerrado, a mí no sí, me convence no, mucho esto.
Definitivamente hay que revisar los protocolos de las AAS, porque... ¿Cómo dejan las armas en un carro y no dejan a nadie cuidando el carro? ¿Eh?
O sea, puede ir...
Está bien que vayan a almorzar, pero alguien se tendría que quedar ahí cuidando, si tenés las armas ahí, alguien tendría que quedarse cuidando el carro, no dejarlo ahí abandonado y que después lo asaltaron y nadie se dio cuenta.
Nada que ver
sobre todo si vivimos en eso, o sea, sobre todo en el contexto, lo ideal es que no te abran tu carro, lo ideal es que no te roben en tu carro, eso es lo ideal, pero en el contexto guatemalteco,
lo ideal es que no existiera la SAD.
Pero en el contexto guatemalteco es que pues te van a abrir hay probabilidades que te abran tu auto. Entonces, va desde la ineficiencia, los escenarios que digo que se pueden manejar es desde la ineficiencia, la ineficiencia de estas personas hasta que posiblemente pues es compadre hablado. Así que a mí me llama mucho la atención este tema. Paso al siguiente. Publicó el diputado Aldo Dávila una lista donde él dice que se asignaron televisores para uso de los diputados, sobre todo la mayoría de estos televisores es para la junta directiva.
Algo que hacen todos los años. O casi todos los años, hay denuncias de compra de televisiones.
Es que
¿qué
este
pasa
es
con
mundial?
Esas televisiones?
Yo pensé precisamente que este año es el mundial y que hay que... Por otro lado, una diputada dice
pero se lo asignaron.
Se
ingenian para que el año entrante es la Champions y el que sigue es la Eurocopa.
El argumento es que estaban sin uso en una bodega y que por eso los asignaron. Insisto, la pregunta es, ¿qué hacen en una bodega sin utilizos? ¿Para qué compras algo para meterlo en la bodega?
Pregunta, ¿para qué comprarle televisores a los diputados con lo que ganan? Y no me vengan que con que apenas ganan 24,000 o quetzales al mes, porque eso es mentira. Entre viáticos, dietas y tantas otras cosas más, sin mencionar aquellos que reciben maletines debajo de la mesa llenos de billetes, pues sí. Y no se puedan comprar una tele, es el colmo.
Pues, entonces dicen que no tienen tiempo por todo lo que trabajan y han de estar viendo Netflix ahí en las teles.
O después dicen que el dinero no alcanza.
O para qué quieren las teles.
Que esto es lo que me lleva al uso del presupuesto. Después dicen el dinero...
¿Pagaremos también las cuentas de Netflix de los diputados?
Seguramente. Y el dinero no alcanza.
No solo eso, deben estar suscritos a todos los streamings.
A todos los streamings. Y después dirán, el dinero no alcanza, ¿verdad? Cuando nos toque en noviembre... aprobar el presupuesto, el dinero no alcanza. Y por último, el tema que les traigo es el que me quiero enfocar más, es el que salió publicado hoy en el periódico de la página 6 del Tribunal Supremo Electoral, aboga por menos controles para el financiamiento de los partidos. Y uno pensaría que, y uno diría, bueno, les voy a decir, lo que dice la magistrada Blanca Alfaro es que las agrupaciones políticas necesitan dinero para fortalecerse. Si nosotros queremos transparencia y crear nuevos liderazgos con la verdad, no debemos pedirle a un financista que presente su estado bancario. Después dijo, solo debe permitírsele decir al financista, yo lo doné porque es mi dinero y yo comparto la filosofía de la organización. Alfaro mencionó que en Estados Unidos y en países europeos, si alguien quiere dar 1,000 o 1,000,000 de dólares, se puede hacer y quien lo recibe dice en qué se gastó esos recursos. Eso es transparencia, eso es premiar la verdad. Y entonces hablaba acerca de priorizar las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, en donde pues hay un techo presupuestario para gastos de campaña y que se define en base al número de empadronados. Y esto pues se proyecta que los partidos políticos podrían gastar 33 millones de quetzales para promocionarse en las elecciones del próximo año. Ella refirió que este techo presupuestario se está permitiendo que haya dinero destinado para las campañas que no se va a reportar, ya que ante esa frontera de gastos se puede actuar por no comunicarlo y propiciar esa mentira. Si se pasa 5 centavos más del gasto admitido, automáticamente el financiamiento que ya no se permite y pasaría a la comisión de un delito. Si hay una reforma en cuanto a eso, estaremos premiando la verdad. Y todo esto viene a raíz de un informe, o el tema del techo presupuestario viene a raíz de un informe en el cual la CICIG dice que el problema en el financiamiento de los partidos políticos es que no hay un registro y que no es estricto el financiamiento y que no se limita el financiamiento. Después siguen otros temas de la equidad, que todos deberían tener lo mismo para poder impulsar sus campañas y que hay partidos que reciben más que otros en donaciones y entonces que debería haber equidad. Aquí mi punto es que el tema no es si reciben o no dinero los partidos políticos. El tema es el poder que tienen estas personas llegando a estos puestos públicos. Si les quitamos ese poder discrecional, seguramente mucho de este financiamiento va a ir acorde a como dice la magistrada, porque creo en las ideas del partido, porque sé que el partido impulsa medidas para promover ciertas agendas y no para una, o protegerme que no me impongan una ley, o para obtener un privilegio. Entonces, si los politiqueros, porque no son políticos, los politiqueros no tuvieran tanto poder, no habría gente tan interesada o tanta gente interesada en acercarse o ayudarlos a llegar al poder, porque no habría que repartir. Mientras haya un pastel que repartir y este pastel cada vez sea más grande en detrimento de los ciudadanos, pues más están los incentivos para acercarte a ellos, que puede ser por dos razones, por privilegios o por protección. Y entonces esta clica te defiende de la otra clica que podría ponerte trabas para tu operación o ponerte impuestos o ponerte leyes que impidan que tú puedas trabajar. Entonces, como lo veo, es que el financiamiento se volvería irrelevante si realmente estos politiqueros tuvieran el poder limitado.
¿Qué es lo que debería de ser? Para eso sirve la Constitución. realmente para limitar al, el ejercicio
para
del poder.
Debería de servir la Constitución.
Y es por eso que lo primero que dicen algunos politiqueros es que van a reformar la Constitución. Por lo general no es para reducir el poder. Por lo general es para aumentar el poder discrecional.
Voy a leer algunos comentarios. Bueno, primero que todo también agradecerle a Mario Giovanni Baidez Rizzo, que nos acompaña desde YouTube. Mario Álvarez, que dice saludos, los oigo todos los días. Muchísimas gracias, Mario, también. Jonathan Marroquín dice que si nos dimos cuenta que ayer aprobaron el subsidio al diésel y hoy subió entre 6 y 7 quetzales. Bueno, yo no pasé echando gasolina hoy, tampoco lo hice ayer. No puedo comparar precios y mi vehículo no utiliza diésel. Y pienso que ni el de María Dolores ni el de Jorge tampoco son carros de gasolina, pero a lo mejor algunos de los oyentes que nos están acompañando pueden corroborar esta información. Willy García, qué bueno que se denuncia este tipo de cosas que pasan en nuestro país, como la basura, y si vergüenza les debe de dar a los de la municipalidad por no cumplir con su trabajo. Carol Piedra Santa, no es excusa que no hay basureros para tirarla en cualquier lado. Yo nunca la tiro en la calle ni en las carreteras, no seamos coches. Y agrega que le queda muy bien ese verde MD. Está comiendo su gelato de Primo de Roma.
Muchas gracias.
No respondió.
Muchas gracias.
Luego dice, ellos todo lo tienen gratuito, no sé a qué se refiere Tintín.
O sea, tal vez a los diputados.
De los diputados.
Sí, a los magistrados.
O sea, su oficina pues la pagamos nosotros, las tres personas que trabajan con ellos las pagamos nosotros.
Seguro médico.
El seguro médico, el celular.
Que esto, la verdad es que esta es la hipocresía y es la... Es que no merecen, merecen más epítetos, pero creo que hipócritas les queda muy bien. A todos aquellos que obligan a las personas a no tener opciones y que ellos optan porque nosotros les paguemos un seguro médico. Eso me parece la mayor hipocresía que puede haber entre estos politiqueros.
También en el caso de Twitter, veamos, le quiero agradecer a Pedro Pablo Vázquez que se comunica con nosotros. Saludos cordiales al equipo Libertópolis y muy especialmente a quienes están frente a los micrófonos. Ya presente desde la Libertap, escuchando Libertópolis al mediodía. Gracias, Pedro Pablo. Y estoy en deuda con Juan Carlos Luna, que veo que nos mandó este desde ayer, que dice, en esta fase inicial son medios indiciarios, no son prueba. Para que sea prueba debe cumplir con ciertos requisitos que en este caso dudo que se cumplan. Sin embargo, no quiere decir que no hayan solicitado autorización para otras escuchas. Pues me imagino que tiene que ver con el caso de José Rubén Zamora y aprovecho a invitar a Juan Carlos y a los oyentes a que me acompañen el lunes 22 de 5 a 6 de la tarde con Luis Pedro Álvarez, donde vamos a hablar precisamente de esto, del sistema probatorio. Y en Facebook, veamos, Rodrigo Lacayo dice, buenísima esa campaña, no seas coche. Rocío Quiroga Rabanales, en Japón no hay basureros porque los ciudadanos se llevan la basura a su casa para reciclaje, que es una cultura totalmente diferente la japonesa a la
cultura guatemalteca, influye, ¿no? Pero también puedes ir generando esa cultura. Yo no sé ustedes, a mí me contaron estas historias, pero sí, lo primero que me llamó la atención cuando fui al IRTRA es que no había basura. Y después alguien me contó que al inicio, cuando abrieron operaciones, yo no sé si esto es leyenda urbana o qué, pero alguien me contó que cuando iniciaron en el IRTRA, la gente tiraba basura. Y que habían personas encargadas de tocar un silbato y decirle, usted, levante
usted
la basura.
Coche, levante la basura. Casi. Eso está bueno.
Casi. No, bueno. No sé si le decían así, pero sí lo señalaban.
No creo que le hayan dicho así.
Sonaban sí. El silbato y todos se enteraban quién había tirado la basura. La persona esta, avergonzada, levantaba su basura. Y así, cada vez se fue escuchando menos ese silbato. Entonces, ¿ok? Hablando de tirar cosas.
Sí, pero ya no tenía nada, ya me lo había
menos
terminado.
Mal. Entonces, creo que sí es cierto, sí, hay culturas que son respetuosas, que existe ese respeto, otras que no se han hecho, pero que se pueden lograr si están los incentivos. Mientras no haya incentivos que fomenten el respeto, pues al final, y es lo que les digo siempre a mis estudiantes, ¿ustedes creen que los migrantes que pasan de Guatemala a Estados Unidos, cruzan todo México, hacen una maestría, terminan la universidad en ese trayecto? No, sin embargo, su actuar y su comportamiento, saben que hasta yo lo aprendí, mucha, hasta yo aprendí que no me debía cruzar la calle a la mitad.
Hasta aprendió a decir mucham, MD,
por ejemplo. Pero ¿qué aprendí? Que las calles se cruzan en las esquinas. Y la única vez que lo hice, que no hice, que me crucé, pues me dije, ay, por aquí puedo cruzar, y me crucé, se me quedaron viendo. Y yo dije, ¿y ahora qué pasó? Cuando me explicaron que no podía hacer eso.
Tú dijiste que eras guanaca. Ay, perdón a todos los salvadoreños que nos están visitando por estas fechas.
No, cuando me dijeron que yo no podía cruzar porque era una falta, que podía ser amonestada o incluso sancionada por un policía, dije, okay, entonces respeté. ¿Por qué? Porque existe la certeza del castigo. Existe que si cometes una falta, hay muchas probabilidades que seas amonestado. Pero
aquí en Guatemala, también en la Avenida de las Américas, ves a cada rato a tipos orinando los árboles, bueno, a veces con el letrero de arriba diciendo que se prohíbe orinar.
Yo nunca había pensado que iba a leer eso. Es que simplemente
se
dices...
¿Se prohíbe orinar
sí,
acá?
Sí, en este lugar, y dices, ¿cómo así? Pero eso no se da por hecho. Es como la historia que les conté.
O como los dueños de perros irresponsables que no recogen el popó.
Revienta, sí.
Yo salgo siempre con varias bolsas.
Claro.
Porque no queda un pedazo de
los desechos.
Del poop, como le decimos a Dagny. Dagny poop. De Dagny no queda, porque se recoge y se tira.
Así es.
Lo que digo que, por favor, no todo es reciclable. Yo a mí me haría algo en Japón. También se necesitan basureros.
Claro, pero así es. Entonces, uno da por hecho que las cosas son así. Uno da por hecho que esa mínima civilidad entre nosotros para convivir en paz. Pero como, insisto, mientras no hayan incentivos, pues el que actúa de forma civilizada es porque realmente es alguien civilizado, pero no más. Y el que no es civilizado, pues será el salvaje que quiere ser y lo podrá ser, versus en una ciudad donde se supone somos, en unas cívitas donde se supone que somos civilizados, pues estos salvajes se civilizan a través de las normas.
Tenemos varios comentarios más también. Vamos a ver qué tienen que ver con esto de lo de la SAAS. Dice Mario Sarti, tal vez quieren protección los de la SAAS. Por supuesto que lo dice con ironía. Tulio Sierra dice, sí, aquí hay otra cosa más. ¿Qué uso posterior tendrán esas armas? Hay que estar observando. De ahí veamos Bryams Roblero. El mayor problema para mí es que se malgasten el dinero, los impuestos para financiar a políticos. Marcos Barrios, excelentes temas, MD.
Gracias.
Tulio Sierra, esta magistrada, como decía mi abuela, quiere dormir el sueño de los justos, me imagino. Y el problema es el origen de esos financiamientos. Brian Stroblero, es cierto, saludos, MD. Saludos a Mauricio Pinto, que nos considera héroes de la libertad. Gracias, Mauricio.
Gracias.
De ahí, Carlos Osvaldo Ramos dice, yo en lo personal, la orgánica al jardín, las plantas se lo agradecerán y el resto al recolector. Y saludos a MD, tenía buen tiempo de no verla. Virginia saludos, Martínez, saludos. Eso comenté en el programa de la profe, que si la municipalidad multara a toda la gente que tira basura, serían millonarios. Ervin González Escobar, ojalá, saludos a la profe.
Y ojalá, si existiera eso, okay. Ojalá existiera, se usara para el tema pero de que reciclaje, de verdad,
pero que
se
de
usara,
verdad los multen, ¿no?
No, y se usara para temas de reciclaje o temas de el manejo de este vertedero que tienen aquí para... Porque el tema de la basura es un tema que es bien importante y no se le ha entrado. Y no le han entrado. Es así como el tema de del sistema penitenciario. Nadie quiere entrar en el tema penitenciario.
Sí, y es muy importante. Pero hablando del tema de las multas, me gustó este mensaje de Luzma. Dice, deberían de multar a todas las a todos los motociclistas que no utilizan casco, a los automovilistas que no tienen luces en buen estado. Hay muchas opciones para poner multas. Se refiere a que como les están poniendo así que a puro tubo tienen que poner cepo, mejor que se pongan a poner multas, que hay muchas gentes a las que le podrían poner multas, dice, sin tener que estar viendo de cubrir cuotas.
Bueno, ya tenemos
Al final, tienen razón, mira, a veces yo sí creo que deberíamos hacer un programa, y lo he estado pensando para hacerlo en la tarde o el jueves en la mañana, con el tema de los motociclistas y la educación vial, tanto de automovilistas como motociclistas, porque hay cero.
Y agrega ahí a los ciclistas también.
Y es que son los que peor se la llevan. Yo no sé si los motociclistas, y sé que hay personas muy responsables.
Los carros dicen que les tiran los carros a las motos, y las motos a los ciclistas, y los ciclistas, pero los ciclistas a los peatones. Sí.
Es que entonces ya no vivimos en una civilización, ya no vivimos en una ciudad, sino vivimos en una jungla, porque precisamente esa Civitas, esa ciudad, civiliza a los salvajes que llegan a través de esas normas de civilidad. Pero pareciera que seguimos en la jungla, y alguno que otro despistado que es civilizado, pues llegó a la jungla y entonces el que no se adapta es uno por civilizado.
Bueno, nosotros nos tenemos que adaptar a los tiempos y vamos a tener que terminar. Pero Carmen Contreras Colón dice, yo viví 2 años en Japón y es una cultura fuera de este mundo. Necesitamos 200 años para aprender a ser respetuosos y civilizados y disciplinados. Lucrecia de Sáenz dice, y que también les pongan multa a los motoristas que manejan en el centro de la calle. Aunque yo a veces me dan lástima a los motoristas, porque esos son de los más extorsionados por la Policía Nacional Civil. Yo no hay día que no vea también en la Avenida de las Américas a policías, no de Metra,
policías.
De Policía Nacional Civil, de los que andan en moto, se van a parar en una esquina y empiezan a parar a los que van bien. Y estoy segura que los están extorsionando.
Es que la primera licencia es muy cara. Y el tema es que muchos traen motos sin tener licencia. Y eso sí es una multa.
Pero bueno, apreciables amigos, MD, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar?
Pues solamente desearles que tengan un excelente día, y ya casi fin de semana. Este es el viernes.
Fin de semana largo.
Este es viernes chiquito y fin de semana largo, así que espero que
aunque les tenemos muchas sorpresas para el lunes, si van a estar en un lugar donde nos puedan escuchar, escúchennos, les traemos sorpresas.
Así es, así que muy buenas tardes y que tengan un excelente día.
Y antes de irnos a la pausa, lo único que le quiero recordar a los oyentes es lo importante que es cuidarse, cuidar su salud para estar bien. No se vaya a ir de vacaciones este fin de semana sin llevar consigo su blend de ELA y su aloe vera gel de ELA. El blend de ELA para fortalecer su sistema inmunológico, y el gel de ELA para comer y disfrutar y beber de lo que le guste, por supuesto siempre con balance, y poderlo disfrutar, porque al fin eso es lo que a mí, y por eso les aconsejo, a mí me dan los productos de ELA. El blend de ELA y el gel de ELA me dan el bienestar que me permite disfrutar más de mi vida. Los pueden pedir ambos al 49 50 34 14 49 50 34 14, y comprarlos en combo para ahorrarse unos quetzales, que siempre es bienvenido. 49 50 34 14. Y aquellos que compran el blend de ELA en GNC, recuerden pedir eso, el blend de ELA, que tiene equinacia, zinc, vitamina C y muchas otras cosas más. No es solo equinacia, por eso es el blend de ELA. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Recuerden que todavía tenemos por lo menos para empezar, porque creo que al paso que vamos, Jorge, vamos a terminar mañana de hablar del tema de si la legislación de ciberseguridad violenta o no el derecho a la libre expresión. Pero antes de eso, Jorge nos tiene una sorpresa buenísima. Muero por la curiosidad de ver qué es lo que nos va a presentar en la nota tecnológica. Quédense con nosotros.
Bueno, en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar acerca de una nueva plataforma que está probando Meta. Y esta plataforma se llama Super. Y básicamente es una...
super meta.
Sí, o meta super. Y pues esta plataforma lo están ellos poniendo como que es una plataforma para hacer, para que influencers hagan live streaming. Y entiendo que ya tienen 2 años de estarla probando, aunque hasta ahora se conoció, o se supo de su existencia.
Que como los espacios de Twitter.
Pues,
¿será que nosotros en Libertópolis hacemos eso?
Pues están, realmente entiendo que a quien le están apuntando es a Twitch, que nosotros ya la usamos. O sea, es para competir con Twitch. Y entonces, ahorita pues están, solo tienen un grupo más o menos de como 100 influencers, así que lo están utilizando, a los cuales ahorita pues les pagan ellos entre $200 y $3,000 por 30 minutos de estar ahí en la plataforma. Y lo que están haciendo es, optimizándola. Ahorita solo está en como una plataforma así en web, porque obviamente está en prueba, y, o sea, no puede entrar uno normalmente, sino que solo así por, solo si uno sigue a alguno de estos influencers y ellos le abre la puerta. Y entonces lo que planean es sacarla, ya dice que ahorita lo están desarrollando como un producto independiente, un producto independiente, y que verán si funciona, que eso lo está desarrollando una división de Meta que se llama New Product Experimentation, nuevos, experimentación de nuevos productos, y esperan sacarlo probablemente, si logran limarle todas las asperezas, en los próximos meses podría ya estar abierto al público el súper de Meta. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Y bueno, apreciables amigos, estamos agradecidísimos con ustedes, porque ¿saben a cuántos likes llegamos? A 37 likes, y yo sé que para algunos puede ser poco en YouTube, pero es un montón. Y gracias a todos los que nos están acompañando con este medio. A lo mejor todavía llegamos a 40, solo nos faltan 3, y confío que tenemos 54 personas viéndonos, así que hay probabilidades de que lleguemos a 40. Pero como les habíamos ofrecido en este segmento, vamos a comenzar a comentar, porque no sé, George, si en 10 minutos nos dé tiempo de hablar con detalle de esta ley que fue aprobada el jueves 4 de agosto. Hace una semana exactamente, el Congreso de la República aprobó el decreto 39-2022. Por cierto, gracias a Lars, que se conecta y dice saludos, los venía escuchando en el carro y ahorita me conecta a YouTube para seguir en sintonía. Excelente programa. Gracias a Lucrecia Sirín. Bien, hola Lucrecia, me tocó pagar multas de 2016 en la MUNE Villanueva y me exigían tener los comprobantes de pago porque saben que el sistema falla. Ay, no, qué cosas, qué mal. Pero bueno, regresemos a nuestro tema.
Imagínate que
has pagado
una multa
tema.
Hace 6 años y todavía que comprobante. Tengas los
comprobantes. Qué cosa, pero vamos, regresemos a...
Guarde sus comprobantes de multa.
Sí, guarde sus comprobantes. Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, cuyo objetivo supuestamente es proteger integralmente, es que les encantan las palabras, sobre todo los adverbios, a las personas, sus bienes y derechos relativos a los sistemas que utilicen tecnologías de la información. La iniciativa para esta ley fue presentada en 2019 por el exdiputado Rodrigo Valladares. Esta tiene varios artículos en los cuales se establece la definición de algunos términos y crea nuevos delitos como el, abro comillas, acoso por medios cibernéticos o ciberacoso, que dice esto, que se comete acoso por medios informativos. Puchica, nosotros creo que algún político nos va, ¿cómo se llama?
George. Es que ese es precisamente el punto que están hablando muchos.
Nos van a demandar.
Porque realmente…
No me dejaste terminar, mandale, digo. Pues. Se comete acoso por medios informativos al intimidar o asediar a una persona o grupo de personas, así como divulgar información confidencial de otras personas que afecte su honor o su salud física o psicológica. El acuerdo contempla varias reglas para incorporar medios digitales para la obtención de evidencias, creación de órganos y pruebas en el proceso penal. Asimismo, crea el centro, más burocracia. Me extraña. No, por supuesto que no. Crea el Centro de Seguridad Institucional de Respuesta Técnica ante problemas informáticos y se crean las alertas para detectar casos de emergencias de ciberseguridad. Pero bueno, George, ¿qué pensás? Es muy ambiguo. Para mí sí, aquí hay cosas que no me gustan.
Sí, de hecho, el problema principal de esta legislación es que es ambigua su redacción. Todo esto viene de un convenio que se llama el Convenio de Budapest, que es el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, que fue, para variar, desde la Unión Europea de hace como 20 años.
Para variar, que les encanta viajar a Budapest, lindo Budapest.
Sí, y entonces hicieron esta su convención de Budapest y Guatemala ha solicitado ser miembro de la convención de Budapest. Entonces, uno de los requisitos obviamente es que tenés que tener una legislación de ciberdelincuencia, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde viene
simplemente delincuentes, muchos de los cuales están en el ejercicio del poder como gobernantes, están como que tratando de llevar agua a su molino con esta normativa, porque recordemos el caso, Sandra Torres demandando por femicidio, utilizando la legislación de femicidio, porque se le critica y alguien que entra a política tiene que tener los pantalones, por no decir otras cosas, para aguantar, o la piel de lagarto, cocodrilo, como la tienen algunos, me recuerdo a Mario Taracena, no sé por qué, para aguantar que se les diga lo que se les diga. Los ciudadanos, al fin, aunque no coincidamos con las formas, Jorge y yo, en la cual se expresan algunos, porque nosotros preferimos otro estilo a la hora de ejercer nuestra responsabilidad ciudadana y cuestionar cómo ejercen el poder los gobernantes, los funcionarios, pues igual aquellos que quieran recurrir a la falacia ad hominem y lo puedan hacer en sus medios, nosotros no las toleramos, o sea, no las toleramos en nuestras redes. Pero que lo quieran hacer desde su cuenta de Twitter, desde su cuenta de Facebook, desde su TikTok, desde su Instagram, son libres de hacerlo. Y eso es defender la libertad de expresión. Pero esta ambigüedad, con razón, está siendo reclamada por muchas personas y también organizaciones como, entiendo, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, también la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Sí. Por otro lado, aunque ustedes no lo crean, esta legislación la hicieron un poco mejor que el famoso convenio de Budapest. O sea, el convenio de Budapest es todavía así mucho peor, más, ¿no? Sí. Entonces, pienso que al final realmente, en este caso ya se aprobó la ley, pero no ha sido sancionada todavía por el presidente. Pienso que lo ideal debiera de ser de que el presidente no la sancione, la devuelva al Congreso y no que se engavete, sino que le arreglen los problemas que tiene, como estos de la ambigüedad a la hora de lo que escribe. Y de ahí pues tiene otros temas ya un poco así más finos, como por ejemplo, que hay que analizar todavía más en el sentido de que, por ejemplo, establecen lo de las interceptaciones, pero lo dejan muy ambiguo, o sea, no dice ahí quién es que tiene que hacer las interceptaciones y todo, dice, bueno, y que lo demás lo vean en la ley del crimen organizado, contra el crimen organizado. Pero pienso que un tema tan delicado sí debiera de estar mejor elaborado ese tema en particular, porque entonces se presta a que básicamente podamos sospechar de que el único objetivo o el principal objetivo es tener las tener la infraestructura legal para poder espiar a todos los guatemaltecos, ¿no? O sea, y van a decir, no, pero es que ahí dice claramente que tiene que ser con orden judicial. Sí, pero aquí en Guatemala, que se han visto muertos a carriar basura, como dice el dicho, pues probablemente los que sean cosas legales, pues los van a usar, pero lo van a hacer con orden de juez, pero todo lo demás no. Luego también les da la opción de una cosa que así en informática la llaman man in the middle, que básicamente es literalmente meterse a la mitad del alambre así, y lo que implica que no solo tendrían acceso a la información que fluye a través de los proveedores de servicio de internet, sino incluso tendrían la autorización para meterse en las redes punto a punto, que son redes privadas, pero según esa ley se podrían meter, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, pienso que hay que corregir esos errores que tiene la ley, porque tarde o temprano pues alguna ley de ese tipo van a poner por el famoso convenio ese de Budapest. Entonces es mejor ahorita arreglar la ley y no exponernos a que pase así, a que esté así como está, o a que nos pongan después otra peor.
Pero entonces sí ya va a haber que presionar al gobierno, Jorge, sí va a haber que presionar al presidente, porque con esa ambigüedad pueden realmente, y estando las cosas como están en Guatemala, van a abusar de ella. Así que sí, considero que como la pasaron, se presta a violar la libertad de expresión. Así que, amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, les queremos recordar que a las 5 de la tarde los espera Jorge Chiapas en la emisión vespertina de Libertópolis, y a las 6 va a estar de regreso con ustedes María Dolores junto con Chepe Ascoli en Libertópolis Negocios. Jorge y yo los esperamos mañana con esos likes, que quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron en YouTube. ¡Qué maravilla! Gracias, Arturo Beteta, dice, saludos, muy buen programa. Que llegamos a los 45, son lo máximo, 45 likes. Muy agradecidos. Ojalá que mañana los repitamos, así que los esperamos al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tenemos. Seamos felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.